El Señor resucitó. Después de 2000 años, la tumba sigue vacía. El día de hoy vamos a dar lectura al relato de la historia de la resurrección de Cristo. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 24, perdón, Lucas, capítulo 24, versículos del 1 hasta el 49. Mientras yo leo, pongamos atención y meditemos en la palabra de Dios, que es sin error, es perfecta y que puede transformar nuestras vidas. Dice así la lectura de la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Eterno Dios misericordioso, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, al abrir tu palabra y ver esta historia de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, Señor. Permítenos ver, Señor, las implicaciones. Permítenos ver en el texto, Señor, lo maravilloso, lo asombroso que es el Evangelio, Señor. Revela a tu Hijo Jesucristo en esta plática, Señor, en esta prédica. Y que nuestros corazones ardan, así como los de los discípulos, Señor, al escuchar tu palabra, Señor. Que nuestros corazones sean llenos de tu Espíritu Santo y de ánimo, Señor, para seguir proclamando el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de tu Hijo, así te lo pedimos. Amén y amén. El tema para esta tarde es el consuelo del Cristo resucitado. La idea principal es que la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento más gozoso, más verificable y más transformador de todo el mundo. Veremos tres puntos. Punto uno, la paz de la resurrección, versículo 36. La prueba de la resurrección, punto 2, versículos 37 al 44. Y la proclamación de la resurrección, versículos 45 al 49. Como ya leímos en la historia, todos estos acontecimientos y narrativa sucedió en un solo día. El Señor es crucificado, es sepultado y empieza la narrativa del versículo 24 de Lucas, donde muy de mañana, Las mujeres fueron al sepulcro a llevar especies aromáticas para su señor. Era una costumbre en los judíos embalsamar los cuerpos, pero sucedió tan rápido todo con el señor que no hubo tiempo para embalsamarlo. ¿Se acuerdan que fue crucificado el viernes y ya lo que querían era sepultarlo? Porque iban a celebrar la Pascua los judíos. Las mujeres fueron y vieron visión de ángeles. Vieron ángeles que les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Después fue Simón Pedro y dice el texto que Simón Pedro vio al Señor. Y después narra los discípulos en el camino de Emaús. Ya iban regresando a su pueblo. ¿Y qué pasó? Se les acercó este extraño. ¿Y qué le dijeron? Eres el único forastero que no sabes lo que sucedió en Jerusalén. Jesús Nazareno, varón aprobado, hizo un montón de milagros. Y nosotros esperábamos que Él nos iba a redimir del yugo de Roma. Pero fue crucificado. Y ya es el tercer día. O sea, como diciendo, prometió que resucitaría, pero pues ya es el tercer día y no hemos sabido nada. Y Él se revela a ellos al partir el pan, ¿verdad? Y les dice, bendijo el pan. Y les fueron abiertos los ojos, pero el Señor a través de las Escrituras les mostró lo que decían los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Todos, Isaías, Jeremías, todos los profetas. Y también dice Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Todos estos libros Jesús les predicó y les enseñó que todos hablaban y profetizaban acerca de Él. Entonces la narrativa continúa y regresan estos discípulos cuando Jesús se desaparece de su vista, que se revela a ellos. Jesús se desaparece de su vista, ¿verdad? Según aquí leemos. Versículo 30 en nuestro texto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista, algo milagroso, ¿verdad? Se desapareció de su vista, ya no le vieron. Entonces estos discípulos, Cleofas y el otro, decían, ardía nuestro corazón, nos sentíamos vivos cuando Él nos abría las Escrituras. Y levantándose esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En la mañana las mujeres van y llevan especies, ¿verdad? Muy de mañana, todavía estaba oscuro. Los discípulos caminan. Dice que estaba a 70 estadios de Jerusalén este pueblo. Era más o menos, dicen, como 6 millas y media. Se fueron caminando a su pueblo. Y en la narrativa nos dice que ya iba oscureciendo. Y este extraño les dijo como si iba de paso. Entonces ya estaba atardeciendo y cenaron juntos. Y le dijeron, quédate con nosotros porque el día ya está cayendo la noche. Entonces ya era de noche, estuvieron ahí, Jesús les abre las Escrituras. Para cuando Jesús se va, ya es noche, ya cayó la noche. Entonces en lo que regresaron estos dos discípulos a Jerusalén y encontraron a los 11 reunidos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les dijeron estos 11 reunidos? Versículo 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. 34, pero que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Llegaron a la casita en donde estaban, por cierto, estaban encerrados. Según narra el Evangelio de Juan, ellos estaban encerrados porque tenían miedo que les fueran a agarrar y a matarlos igual que a Jesús. Todos los 11 estaban encerrados con la tranca ahí, o sea, y llegan estos dos discípulos y lo que les dicen es, fíjense que las mujeres vieron visión de ángeles y Pedro vio al Señor, pero estaban todavía con temor, con miedo. Y los dos discípulos les dicen, entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. Nosotros también lo vimos. Cenó y partió el pan y nos explicó en las Escrituras lo que de él decían. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imaginémonos los sentimientos que tenían los discípulos. Por un lado tenían miedo, temor de que los agarraran. Y aparte estaban como haciendo todo lo posible para no creer. Se le apareció a Simón, y si nos fijamos en el texto, dice Simón o Pedro encontró la tumba vacía y los lienzos, dice, pero a él no lo vieron. Y las mujeres, cuando llegaron y les dijeron, no les creyeron. ¿Por qué estaban así los discípulos como renuentes a creer? Ellos habían pasado 3 años con Jesús y esperaban que Él los iba a libertar de la esclavitud de Roma, que Él iba a ser un rey aquí en la tierra. Y al verlo crucificado, ¿qué pasó cuando crucificaron al Señor? Los 11 discípulos corrieron. Pedro lo negó 3 veces. Lo dejaron solo. Cuando tú tienes amigos, dice que los amigos se conocen en la enfermedad, en el hospital o en la cárcel. A la hora buena, a la hora cuando Jesús ocupaba más apoyo, todos corrieron y lo abandonaron. Entonces, lo que quiero dar a entender es que los discípulos tuvieron una gran decepción, ¿sí o no? Después de 3 años, ver que tu maestro y todo acabó crucificado y muerto y escupido y desnudo y corrieron. ¿Cómo creen que se sentían ellos humanamente? Decepcionados. Y vienen y les cuentan que ha resucitado. Es de esas veces que no quieres creerlo porque no quieres otra vez otra decepción. Y los discípulos tenían esas emociones. El Señor les había dicho que los iba a ver en Galilea. Les dijo, voy, después resucitaré y me veréis en Galilea. Pero el Señor regresó y los vio en Jerusalén. Y dice el texto, mientras ellos hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. ¿Cuáles palabras crees que merecían los discípulos de Jesús después de lo que pasó? No pudo ver Jesús llegado y decirles una palabra de, hey, me abandonaron cuando más lo necesitaba. ¿Qué harías tú si un amigo te deja, te abandona y te desconoce cuando más lo ocupas y lo vuelves a ver? ¿Qué harías tú o qué haría yo? Siendo honestos. Pues le reclamamos, o decimos, ¿verdad? Pero el Señor, lejos de reclamarle, y no nomás a Pedro que lo negó, o de reclamarle a los 11, me abandonaron y corrieron, me dejaron, ahora sí que cabe la frase, me dejaron morir solo, lo dejaron morir solo. Pero el Señor, sin en cambio, muestra su amor y su misericordia y Él les dice una palabra, paz a vosotros. Esta palabra es una palabra que da a entender en el original, no tengo nada contra ti, no voy a regresarte la ofensa, vengo en paz, vengo para bendecirte. Cuando los hermanos de José fueron a ver a José y que les encontraron las copas de oro en sus sacos y los revisaron, se asustaron y dijeron, ya nos fue mal, nos van a meter a la cárcel. Pero les dijeron, no, José los ha bendecido. José no quiere perjudicarlos, sino tiene paz para con ustedes. Y utilizaron esta misma palabra, paz a vosotros. Cuando Gedeón se le apareció el ángel de Jehová y que él reconoció, ahí en jueces 6, que él vio que era el ángel del Señor, dijo, soy hombre muerto. Pero el ángel, lo que le dijo el ángel es paz. No traigo guerra, sino traigo paz para ti. Lo que traigo es libertad, paz. Y esa es la idea en esta palabra, que Jesús les da la palabra que menos merecían los discípulos. Y les dice, paz a vosotros. Ese es el consuelo del Señor. Les trajo consuelo. Llegó y lo primer saludo que les dio es paz. ¿No es la paz que Dios nos da a nuestro corazón? Ahora, si nos vamos rápido y juzgamos a los discípulos que abandonaron al Señor y que después de todos los beneficios que Él les dio, ellos lo negaron y lo dejaron solo. ¿Cuántas veces nosotros no nos reflejamos en los discípulos? Que el Señor nos da sus bendiciones, nos cuida, nos da su provisión, nos mantiene en salud, nos da todas las cosas. ¿Y nosotros qué hacemos? Muchas veces lo negamos, no con nuestros labios, así que como Pedro, da y que nos cante un gallo, pero con nuestras acciones. Con nuestras acciones y nuestro corazón. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Paz a vosotros. La respuesta del Señor es de amor. Paz a vosotros. Entonces los discípulos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Imagínate, acordémonos, la puerta está cerrada. Está trancada porque no querían que los descubrieran. Y están platicando de estas cosas. Las emociones, las dudas están al 100. Están ellos y vieron visión de ángeles. Y de repente se aparece en medio de ellos Jesús. Y les dice, paz a vosotros. Se quedaron, dice el texto, atemorizados. Espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Alguna vez te has espantado así de una forma así que se te eriza el vello y dices, estás súper asustado y aterrorizado, te paralizas, que no sabes qué hacer? Los discípulos se quedaron sorprendidos. La palabra aquí que dice que vieron un espíritu, es como si vieron un fantasma o un espíritu sin un cuerpo. Un espíritu sin un cuerpo, pero la palabra de Jesús fue de paz, de comunión, de perdón, de amor. Ese es el punto uno, la paz que trajo la resurrección. Y el punto dos, la prueba de la resurrección. Al ver Jesús a los discípulos espantados, les da Él pruebas de que era Él mismo. Y fijémonos cómo Jesús apela a los sentidos de los apóstoles. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el tacto, el olfato, son nuestros sentidos, ¿verdad? Cuando tú ves un fantasma o ves algo, es algo que no existe, entonces tú no lo puedes palpar. No lo palpas. Vivíamos, se me vino a la mente ahorita, vivíamos cerca de un arroyo. Y cuentan que bajaba una señora que se veía como vestida de novia y pasaba por el arroyo. Y mi papá con el calor dormía con la ventana abierta. Y una vez, es serio, una vez mi papá cuenta que este espíritu se metió por la ventana y se puso a un lado de su cama. Y mi papá le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tiró así el agarrón, ¿qué quieres? Y cuando le tiró así el agarrón, se fue. Pero él quiso agarrarla y no agarró nada, porque era un espíritu. Bueno, cabe la posibilidad que mi papá comió de más la noche anterior, pero bueno, es una posibilidad, pero a lo que... Lo que viene aquí el ejemplo es que el Señor Jesús les quiere dejar claro que no es un espíritu, que no es un espíritu, y apela a los sentidos, al tacto y a la vista. Dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mirad, Me imagino que el Señor se alzó su túnica y les enseñó los pies y les enseñó las manos. Y les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Recuerdan que en el Evangelio de Juan, cuando se le apareció a los discípulos y Tomás, que no estaba, y la siguiente vez que se les apareció, ellos estaba ahí y le dijo a Tomás: pon tu dedo en mis llagas, pon tu dedo en mis llagas, en los orificios de sus manos, y pon tu mano en mi costado. El Señor le está diciendo: un espíritu no tiene huesos, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. El Señor les está dando pruebas de que resucitó y de que es Él mismo, con su cuerpo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. O sea, todavía no le creían. ¿Han visto esas personas que están tan emocionados, que están, su mente está tratando de asimilar lo que está pasando, ¿no? La emoción. Es que no lo puedo creer. Lo veo y no lo creo, ¿no? Así dicen las personas cuando están muy emocionadas y que están asimilando esas emociones. Los discípulos estaban maravillados. ¿Cómo no van a estar maravillados? Habían perdido toda esperanza. Leemos a los dos discípulos que iban de camino a Emaús, ¿verdad? Pues es que nosotros creíamos que Él iba a ser. Ellos dijeron de Jesús, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. ¿Sabían que Cristo había dicho que había resucitar? Por algo dicen: ya es el tercer día y no vemos claro. Creíamos que iba a ser el que iba a redimir a Israel. O sea, estaban destrozados, estaban sin esperanza. ¿Sabes lo triste que es alguien que está sin esperanza? Alguien que pierde la fe. Alguien que está decepcionado. ¿Has tratado de levantarle el ánimo a alguien que está decepcionado? Es bien pesado. Hablas con él, lo tratas de animar, le buscas, pero está sin esperanza. Entonces, imagínate pasar de la desesperanza, pasar del dolor, de la desilusión, a la alegría de ver a Jesús resucitado y decir: soy yo, aquí están mis manos, aquí están, no soy un espíritu, soy yo. Y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Qué hora era? Pues ya estaba amaneciendo el lunes, ¿no? ¿Cuándo resucitó el Señor? El domingo en la mañana. ¿Cuándo fueron las mujeres al sepulcro? Domingo en la mañana. Los discípulos caminaron y pasaron una tarde y un atardecer con el Señor caminando en el camino de Emaús. En la tarde cenaron con Él y luego regresaron los discípulos otra vez a Jerusalén. Ya para entonces ya era la madrugada o estaba amaneciendo el lunes. Y el Señor les dice que tiene hambre. Bueno, que si tienen algo de comer. No dijo que tenían hambre, les dijo que si tenía algo de comer. ¿Por qué? Porque todavía no le creían. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. En su cuerpo resucitado y glorificado, el Señor Jesús comió delante de ellos. Esto nos da esperanza, ¿no? Que en el cielo vamos a comer. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Cuáles son las pruebas de la resurrección que Cristo les está dando? Una, que tiene un cuerpo y que pueden ¿qué? Verlo y tocarlo. Dos, que Él puede comer y un espíritu no puede comer. Cristo resucitó en su mismo cuerpo. Vino en un cuerpo resucitado. Y tres, les da la tercera prueba de la resurrección, que se debían de cumplir todo lo que estaba escrito de Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Salmo 22, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Job 19, 25 y 27, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin de esto me levantará sobre el polvo, y después de que esta mi piel haya sido destruida, en mi carne he de ver a Dios. Mis ojos verán a Dios. Salmo 16, 10, que ya cité, porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni dejarás que tu santo vea corrupción. Salmo 71, 20, tú me has hecho ver muchas tribulaciones y calamidades, mas darás vida otra vez de las profundidades de la tierra, me harás subir. Todo estaba profetizado, que Cristo iba a morir e iba a resucitar. Con esto vemos que la resurrección de Cristo es el hecho más comprobable, más verídico que hay acerca de que Cristo resucitó. Alguien lo puso de esta manera: los hechos verídicos son cosas obstinadas y cualquiera que sean nuestros deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestras pasiones no pueden alterar el estado de los hechos y la evidencia. La verdad histórica está allí y no depende de las emociones y no depende de si nosotros la creemos o no lo creemos. La verdad está allí y la evidencia está allí, que Cristo resucitó de entre los muertos. Los judíos hicieron todo lo que pudieron para desacreditar la resurrección de Cristo y decir que los discípulos robaron el cuerpo, ¿verdad? Es lo que dijeron. Los discípulos robaron el cuerpo de noche, cuando había una guardia romana de soldados romanos armados que eran hombres de guerra. ¿Tú crees que 11 pescadores atemorizados iban a poder ir y luchar contra los soldados y robarles el cuerpo de Jesús? Otros dicen que Jesús no se murió, sino que estaba como en un estado de coma y que después, pues él se levantó y se fue con sus discípulos. Imagínate, después de la sangre que perdió en la crucifixión, quedar en un estado así y después caminar hasta con los discípulos como si nada. Y hey, remover la piedra. La evidencia de la resurrección. Esto es verdadero. Esto es verdadero y nos trae seguridad de nuestra salvación. Porque si Cristo resucitó, nuestra fe tiene validez, como ya estudiamos en Primera de Corintios, cuando dijo Pablo: si Cristo no resucitó de los muertos, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo, dijo él, y porque predicamos una mentira. Si Cristo es que no resucitó, somos hallados testigos falsos de Dios, porque no resucitó de los muertos. Pero si en verdad resucitó, nuestra fe tiene sentido y nuestra fe está basada sobre algo sólido y nosotros resucitaremos juntamente con Él. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y seremos resucitados junto con Él. Dijo Pablo en 1 Corintios: Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Vamos a resucitar igual que el Señor Jesucristo. La resurrección es garantía de nuestra salvación. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitaste, y que resucitase. Eso nos lleva al tercer punto, la proclamación de la resurrección, versículos 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuánta paciencia tuvo el Señor, verdad? Una tras de otra, le sigue teniendo paciencia en lugar de recriminarles su falta de fe. Ya estoy aquí con ustedes. Vean mis manos y mis pies. Es que no lo podemos creer. Denme un poco de comida. y siguen los discípulos que no lo podían creer. Y dice, así estaba escrito en la palabra de Dios, estaba escrito que yo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Entonces les abrió el entendimiento. No es una obra de misericordia de Cristo que abre el entendimiento para que podamos entender su palabra. Dice la escritura en el libro de Hechos que el apóstol Pablo estaba predicando a mucha gente, pero dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de una mujer que se llamaba Lidia. Y cuando el Espíritu Santo abrió el entendimiento y el corazón, es que pudo creer esta mujer y se convirtió. El acto de amor del Señor hacia sus discípulos les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Versículo 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué era necesario que el Señor les dijera que se cumplieran las Escrituras? ¿Por qué era necesario que Cristo fuese muerto en una cruz y resucitase? ¿Había alguna otra manera de traer salvación a la humanidad sin que Cristo muriera? ¿Por qué dice Cristo? Cristo mismo dice, así está escrito y fue necesario. ¿Se acuerdan que Cristo orando le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres? Que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Hay quien, leí esta semana algo acerca, un comentario acerca de la pasión de Cristo, esta película, que hizo llorar a muchas personas, ¿verdad? Por la crueldad y por lo vívido que se ve en las imágenes. Alguien comentó que el Papa lloró, Billy Graham lloró, pero ¿por qué lloraron? ¿O por qué lloran las personas cuando ven la pasión de Cristo? ¿Qué es lo que les mueve a llorar? Lo que sufrió, ahí está la clave. Muchas veces en la misma ser humano lo mueven los sentimientos a llorar por lo que estaba sufriendo él. Por lo que estaba sufriendo. Pero si lo examinamos bien, ¿por qué estaba sufriendo Cristo? Por nosotros, por mi pecado. Porque estaba pagando mi pecado. Entonces debemos de llorar y de conmovernos más. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y hay quien dice, es que Jesús murió en la cruz para dejarnos un ejemplo de amor. Jesús murió en la cruz para mostrar el amor que tenía para todo el mundo. ¿Por eso murió Cristo, para mostrar solamente su amor? No. Era necesario que Él padeciese. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. Y luego nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cristo comisionó a sus apóstoles para que predicasen en su nombre el arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo empieza el Evangelio? Arrepiéntete. ¿De qué se va a arrepentir la persona? De sus pecados, de su maldad. Y serán perdonados sus pecados. He aquí el dilema más grande. ¿Cómo Dios, siendo santo, perfecto en santidad y siendo perfecto en misericordia, puede perdonar a alguien y seguir siendo un Dios justo? Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Lo que es el Evangelio. El hombre peca y Dios lo perdona, pero Dios no puede perdonar y decir, aquí no ha pasado nada, porque Dios también es justo, es misericordioso, ¿verdad? Tiene misericordia y se compadece. Entonces Él dice, yo te perdono. Pero al perdonar, Él también es justo y tiene que cumplir su justicia, porque si perdona y nadie paga, entonces Dios ya no es justo y ya no es Dios, y cometió pecado y ya no es santo. Pero Dios es misericordioso y dice, yo te perdono. Pero alguien tiene que pagar el precio para que Dios siga siendo justo y santo, que fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir, para pagar el precio de nuestros pecados. La cruz de Cristo capacitó a Dios para ser justo y el que justifica a los impíos, Romanos 3:26. Para que Dios sea el justo y el que justifica a los impíos. Cuando Dios perdona los pecados de alguien que se arrepiente, todos nosotros éramos pecadores, bueno, somos todavía, pero ya perdonados y en proceso de santificación. Pero alguien que camina lejos de Dios, se arrepiente, se reconoce pecador y le pide perdón a Dios, y la justicia de Cristo es puesta en su cuenta, quiere decir que Dios en Cristo castigó su pecado, ¿verdad? Entonces el de todos sus pecados, Dios los perdonó y deja su cuenta ¿en qué? En ceros, ¿verdad? Como si nunca hubiera pecado. ¿Cuándo Dios perdonó a toda la humanidad? En la cruz, ¿verdad? Pero el problema es que si se queda solamente en la cruz, perdonó sus pecados y lo deja en su cuenta espiritual en ceros. ¿Sí o no? Pero el problema es que seguimos pecando después de que nos convertimos. Entonces, el otro 50% que garantiza nuestra santificación y nuestra salvación es la resurrección. Pablo dejó esto claro en Romanos 4:25, donde dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esos son los dos mitades de la salvación que es completa. Es como un ejemplo. ¿Cuándo es el 50% de nuestra salvación? ¿Cuándo Jesús pagó el precio de nuestros pecados? En la cruz. Y nos dejó en ceros en nuestra cuenta. Pero ¿cuándo Jesús nos justifica? Cuando resucitó, Jesús nos justificó. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las obras buenas de Cristo son puestas en nuestra cuenta, de tal modo que cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a ver a nosotros, sino nos va a ver cubiertos con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso Romanos 4:25, como ya leí, dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para ser declarados justos. Arrepentidos para el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Perdón de pecados, como si nunca hubiéramos hecho un pecado. Está claro, ¿verdad? Lo que estaba explicando, ¿no? La cruz nos perdonó nuestros pecados y la resurrección nos otorgó la justificación de Cristo. Perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué Cristo los mandó que comenzaran a predicar desde Jerusalén? ¿Cuál era el lugar más malvado en la tierra? Hace ratito el hermano estaba mencionando, ¿no?, acerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando pensamos del lugar más malvado en la tierra, pues pensamos en donde hay más vicios, más depravación y todo. En ese momento, cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿cuál era el lugar más malvado en la tierra? Más pecador. Jerusalén. Porque habían matado y entregado al Hijo de Dios. No lloró Jesús sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Dos veces en la Biblia Jesús lloró. Lloró ante la tumba de Lázaro y lloró al ver la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Jerusalén fue destruida. El templo fue destruida. No quedó piedra sobre piedra que estuviera. Todo fue destruido. El templo de los judíos fue puesto en ruinas. Todo fue destruido. Si había un pecado que ellos habían cometido, era rechazar la verdad, rechazar al Hijo de Dios y crucificarlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les puso un ejemplo a los fariseos de que el dueño de una viña había dejado encargada su viña a los labradores y que ellos habían matado a los que les ponían y que luego este dueño dijo, les voy a mandar a mi hijo a ver si lo respetan, y mandó al hijo y también hicieron lo mismo, lo mataron? Jesús les estaba diciendo esto a los fariseos. ¿De qué nos habla esto? Nos habla del inmenso amor del Señor y de la misericordia y de quienes califican para predicarles el Evangelio. Dijo el Señor, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si el Señor hubiera dicho, vayan y empiecen a predicar, pero ya ni regresen a Jerusalén. Ellos me rechazaron, ellos me colgaron en una cruz, ahora no quiero que se arrimen a Jerusalén y les prediquen la verdad. ¿Qué tal si se convierten y se arrepienten y son perdonados? Pero el amor del Señor manda a sus discípulos para allá. Llega el Espíritu Santo. El Señor les dice, vayan a Jerusalén, y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¡Qué amor del Señor! ¡Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo reacciono yo ante mis enemigos, los que hablan de nosotros, los que nos calumnian, los que te hacen la vida imposible, los que tratan de hacerte mal y todo? ¿Cómo reaccionamos? No reaccionamos de una manera como Jesús. Nos alegra que les vaya mal en el fondo de nosotros. Pero Jesús llega con sus discípulos después que lo dejaron morir solo, y ¿qué les dice? Paz a vosotros. Y después les dice, vayan y prediquen el Evangelio y comiencen por Jerusalén. Comiencen por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Un testigo siempre declara, ¿verdad? En un juicio o en una corte, el testigo, llaman al testigo fulano de tal, y el testigo dice, jura usted decir la verdad y nada más que la verdad, y el testigo proclama la verdad, lo que vio, lo que escuchó, y da su testimonio. Y Jesús le está diciendo, ustedes son testigos de lo que ha acontecido. Vayan y proclamen el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y Él les iba a enviar la promesa del Espíritu Santo, de tal modo que los transformó. De hombres que se escondieron, de hombres que lo abandonaron. ¿Puedes creer que lo abandonaron, que se escondieron y después que vieron la resurrección de Cristo? Eso tuvo un poder en ellos, le obedecen, van a la ciudad de Jerusalén y empiezan a predicar el Evangelio después que el Espíritu Santo les dio el poder. No hay duda que el Espíritu Santo transformó las vidas de los apóstoles. A Pedro, de decir que no lo conozco, a predicar el Evangelio a los sacerdotes y al pueblo, y se convierten 3,000 hombres. Hubo una transformación. Si la resurrección de Cristo es mentira y los apóstoles estaban proclamando una mentira, no se puede explicar cómo 10 de ellos murieron martirizados. Murieron martirizados, a excepción del apóstol Juan, que él murió de viejito en una isla, que fue cuando escribió el Apocalipsis, murió de viejito. Los demás les cortaron la cabeza. A Jacobo lo mataron a espada. Todos los apóstoles murieron así. Y nadie, créanme que nadie está dispuesto a llegar a esos, a morir o entregar su vida por una mentira o por una farsa. Porque los mentirosos y fraudulentos a la hora de la prueba son los primeros que corren. Pero los discípulos tenían el poder del Espíritu Santo y la transformación. Y después de que el Señor está con ellos y los consuela, dice Lucas, los sacó hasta Betania y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios y bendiciendo a Dios. ¿Qué hacían los apóstoles? Estaban siempre en el templo. ¿Qué hacían en el templo? Alabando y bendiciendo a Dios. Esa es la historia de la resurrección. La paz de la resurrección. ¿Qué aprendemos ahora? Las palabras de Jesús, paz a vosotros. Y que Jesús nos sigue dando esas palabras. ¿Quieres memorizar un versículo esta semana? Lucas, capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y seamos consolados con estas palabras que Jesús dijo, paz, y lo que significa tener paz con Dios, comunión con Él. La prueba de la resurrección es algo real. Creemos en algo que realmente sucedió. No, no es fábula, no es una historia bíblica antigua y por eso, pues, quién sabe si sucedió. No, tenemos la seguridad de que Él resucitó. Y está el testimonio de las Sagradas Escrituras. La pregunta, ¿podemos decir nosotros y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón? Los discípulos, Jesús le dijo, ustedes son testigos de las maravillas y los prodigios que han visto. Vayan y proclamen el evangelio y el perdón de pecados. Nosotros somos testigos del poder de Dios. ¿Cómo hemos visto el poder de Dios obrando en nuestras vidas? No perfectamente, pero sinceramente, en una vida que quiere agradar a Dios y en una vida que busca a Dios. ¿Cómo esa tumba vacía y la resurrección de Cristo te anima y tiene impacto en tu vida y en la mía para seguir adelante, para ser testigos de esa resurrección y que es verdad? ¿Cómo podemos impactar en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con nuestros hijos? El Señor nos dio su Espíritu Santo para guiarnos, para animarnos. No, no es una historia antigua, es una historia viva, pero es una historia viva que nos anima. Es una historia viva que nos alumbra y que nos anima y que nos hace preguntarnos, ¿cómo estoy yo dando testimonio de la resurrección de Cristo? Con mis hechos, con mis obras, con mi día a día. ¿Cuál es la maravilla más grande que Dios ha hecho en tu vida y en la mía? La maravilla más grande es que Efesios 2, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es un don de Dios. El milagro de milagros, el nacer de nuevo, el ser perdonados, el arrepentirnos, el buscar a Dios, el que ya no corras al pecado y se te haga lo mismo y te dé igual. Cuando pecas, cuando caemos, si hay algo dentro de ti y te dueles en tu corazón, es que estás vivo. Es que estás vivo y el pecado te hace arrepentirte y te causa dolor. Si pecas y no te arrepientes y te da lo mismo, Es señal que ocupamos arrepentirnos y venir ante Él y pedirle perdón y que nos dé ese don del arrepentimiento. La resurrección de Jesucristo es el acontecimiento que más gozo trae, así como los discípulos les trajo gozo cuando estaban en la desesperación, en el dolor, sin esperanza, así estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, qué rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, nos hizo ser adoptados en el pueblo de Dios, en su familia. La resurrección es el hecho más verificable, más verídico y más transformador en el mundo, que ha transformado nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra el día de hoy. Vamos a orar. Eterno Dios del cielo, Señor, venimos ante ti como tus hijos, Señor, para darte gracias, Señor, por la resurrección de Cristo de entre los muertos, Padre. Qué gran acontecimiento que hace 2000 años sucedió, Señor, que fue el sello, Señor, la garantía, la aprobación de que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo fue acepto ante ti, Señor, y que perdonaste nuestros pecados, Padre bendito. Padre celestial, ayúdanos a que esa resurrección dé fruto en nosotros, Señor. Que tu salvación, Señor, sea cada vez más clara para nosotros, Señor. Que amemos tu palabra y que nos permitas vivir, Señor, esas vidas de acuerdo a tu evangelio, Señor. Que nos permitas proclamar, Señor, anunciar lo que has hecho en nuestras vidas, lo que has hecho en nosotros, Señor. Que si te podemos conocer, es porque tú abriste nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor. Así como esos discípulos que una y otra vez, Señor, y que no creían y que tú tuviste paciencia con ellos, Señor, hasta el fin y los amaste hasta el fin, Señor. Te agradecemos por la paciencia que nos tienes a nosotros, Señor, porque no somos mejores que ellos, Señor. Muchas veces te abandonamos en los momentos de prueba y de dificultad. No venimos a ti, buscamos otros auxilios, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner tu palabra en nuestro corazón, a memorizarla, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, por la obra de salvación, Señor, en nosotros, Padre bendito. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén y amén.